Cope Navarra.
Estar informado.
Y con esta música tan animada damos la bienvenida a un día soleado, ya por fin primaveral, con casi 19 grados en estos momentos en Pamplona, pero es que hay 18 en la zona de Charri Aranaz, también 18 en la zona de Sant Esteban y Baztán. Eso sí, hace 12 grados en Belagua, 18 en el Pantano de Yesa, casi 20 en Estella, casi 20 en Tudela, casi 20 en toda la ribera del Ebro. En Tafalla, 17,6 grados. La verdad que ya dan ganas de ponerse una camiseta de manga corta después de haber vivido un largo invierno. Bueno, como hacemos siempre los lunes a esta hora, vamos a hacer balance de lo que ha ocurrido en Navarra en cuanto a la actuación de los cuerpos policiales se refiere. Tenemos con nosotros a Francisco Valdunate, de Policía Municipal. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
En este fin de semana en el que tenemos que hablar de un suceso grave, muy grave, bueno, no sé cómo calificarlo, uh-huh. Una reyerta muy violenta o violenta en una lo que era la antigua Ikastola de Jaso, en el barrio de Chavacoiz. Había armas, persecuciones, heridos, detenidos. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues sí que es cierto, ¿eh? Como bien dices, el sábado fue un día bastante, bastante movido. En total, el fin de semana se han hecho casi 400 intervenciones. O sea, ha sido un fin de semana muy intenso aquí en la ciudad de Pamplona. Y bueno, pues comenzamos indicando pues eso que bien decías, esa reyerta que se producía en la Ikastola, en la antigua Ikastola Jaso, situada en la avenida Arostegui de la ciudad. Recibíamos llamada de que un grupo de personas pues estaban golpeando, estaban pues bueno, una trifulca bastante, bastante seria. Rápidamente, Policía Municipal de Pamplona se acercó al lugar y asimismo, con la colaboración de Policía Foral, y bueno, pues se procedieron a tranquilizar los ánimos, a identificar a las personas que estaban implicadas en su mayoría, ya que, como bien dices, en alguna carrera alguno huyó del lugar, y finalmente el resultado era que dos personas estaban heridas, una de ellas pues por motivo de un arma blanca, el pinchazo de un arma blanca en la pierna, y otro pues con una brecha en la cabeza. Estas dos personas fueron trasladadas al hospital, no corren peligro. Y en estos momentos, aunque en el momento de la actuación no se hicieron ningún tipo de detención, en estos momentos, pues bueno, ya en estas horas se supone que están identificados los responsables y que se procederá a la detención de estos, de los causantes de estas lesiones.
Hablabas al principio de un fin de semana bastante activo. Recuerdo que la pasada semana también hablábamos precisamente de estas incidencias. No sé si es que está ocurriendo algo últimamente porque parece que las actuaciones policiales van a más. No sé si hay cierto grado de preocupación porque esto vaya incrementando o por la gravedad de algunas de las actuaciones en las que tenéis que intervenir.
Bueno, sí, más quizás a lo segundo, ¿verdad? A lo que hacía referencia, a esa gravedad de las intervenciones. De momento y por fortuna, vamos a decir así, pues bueno, no pasan de esas peleas, de esas lesiones leves en su mayoría, pero conlleva muchísima, muchísima actividad y, bueno, quizás incluso preocupación hacia la ciudadanía, ¿no?, de esos problemas. Pero queremos destacar que, en principio, son hechos que generalmente han sido peleados pues por esos jóvenes que conviven en ese local, en ese lugar, por así decir, que es un lugar ocupado, ese Ikastola antigua y Ikastola Jaso. Y, bueno, pues las reyertas suelen ser más entre ellos, ¿no? No hemos hecho un poco balance de las situaciones que hay en la zona. Y la verdad que no tenemos denuncias penales por parte de otros ciudadanos hacia este tipo de hechos.
Pues Francisco Valdunate, de Policía Municipal, gracias por habernos atendido un lunes más.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hablamos también con el portavoz de Policía Foral, Miquel Santamaría. Miquel, buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Ahora tu compañero Francisco nos contaba que también tuvisteis que intervenir en esa reyerta de Chavacoiz, pero quería hablar contigo más por el asunto de tráfico, porque en la última semana, si no recuerdo mal, son ya 4 víctimas mortales. Un dato preocupante. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana?
Sí, la verdad es que llevamos una racha en las carreteras pues muy mala. Víctimas mortales con diferentes tipos de accidentes, sobre todo salidas de vía. Ayer, sin ir más lejos, en Beriain, pues este chaval, porque con 20 años tienes la vida por delante y da mucha pena, ¿no?, que un conductor y único ocupante pues pierda el control del vehículo por causas que se están investigando y que fallezca en el acto. La verdad es que siempre aprovechamos todas las ocasiones que nos brindáis para solicitar máxima atención, cuidado con los despistes. La carretera es un segundo, la carretera es un metro y una racha malísima, la verdad. Hasta 24 accidentes se atendían este fin de semana, lógicamente el más grave era ese, pero también con heridos en Cizur, Sarasate, Peralta y Caparroso. En el resto de accidentes, daños materiales. Cuatro conductores imputados por delitos de tráfico, dos con alcoholemias penales en Urbiola y Puente de la Reina, otros dos en Huarte y Castejón, con los permisos suspendidos temporalmente. Y en Seguridad Ciudadana, pues mucho trabajo, 18 detenidos, subamos a esos cuatro de tráfico, 22 en un fin de semana. Vamos a destacar nuevamente el capítulo de violencia de género, siete varones detenidos en Cintrónigo, Fitero, Tafalla, Tudela, Altsasu, Murillo, El Conde y Pamplona. Destacamos también, porque es curioso, el intento de robo mediante tirón de un bolso en Tudela. La víctima tenía ese segundo de frialdad y de, no sé cómo llamarlo, porque sacó una foto de los autores y fue suficiente para poder identificarlos, ¿no? Las inmediaciones. La verdad es que nos sirvió de mucho. Y destacamos también una detención el viernes por la tarde en la Dirección General de Vivienda, un ciudadano pues que fue atendido en ventanilla y bueno, pues acabó emprendiéndola contra una funcionaria pública. Lógicamente es un delito de atentado y fue detenido. También en el casco viejo de Pamplona, una reyerta entre dos varones, uno argelino, otro marroquí, por un ajuste de cuentas, bueno, pues con un patinete le generaba heridas importantes en la cabeza y detenido por un delito de lesiones. Y luego cuatro personas más detenidas por requisitorias de distintos juzgados, en Orbia, en Castejón, en Lanz y otra en Serreguren de 21 años que tenía una orden de ingreso en prisión pendiente.
Pues estamos comprobando que ha sido un fin de semana movido. Muchas gracias, Miquel, como siempre, por atendernos un lunes más.
Un placer, hasta cuando queráis, un saludo.
Y terminamos este balance de actuaciones policiales del fin de semana con Jesús, portavoz de Guardia Civil. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se ha desarrollado el fin de semana en materia de seguridad ciudadana para la Guardia Civil?
Bueno, yo quiero empezar un poco, como no, mandándole un deseo de ánimo y fuerza a la familia del joven de fallecido ayer de 20 años de Beriain, ¿no? Yo he estado destinado allí en la localidad y sé que es una localidad muy unida y que, bueno, hoy desde luego es un día de duelo. Y creo que ha comentado Miquel, ¿no? En lo que ha ido de semana, en lo que se refiere a accidentes de tráfico con víctimas mortales, pues desde luego esta semana ha sido digna de análisis. Preocupante, bueno, sobre todo preocupante todo el 2025. Llevamos muchos casos, esperemos que esto mejore y deje de ser una tendencia. Nosotros, si te parece ya, Fermín, ya que hemos empezado con el tráfico, continúo con ello. Hemos tenido un fin de semana también con muchas actuaciones, por suerte, pocos accidentes. Vamos a destacar el caso de ayer por la mañana, que yo, desde luego, después de ver las fotos, me ha sorprendido que solo hayan sido heridos leves. Hemos tenido una serie de vía en la 121, en Marcilla, término municipal de Caparroso, con dos personas que han sido trasladadas al Hospital Vestal de Navarra y, bueno, las otras dos personas que circulaban en el vehículo, pues solo han sufrido contusiones leves. Hasta el lugar se movilizaron bomberos de Peralta, servicios sanitarios y también la atendió Guardia Civil. También.
Y ha habido detenidos por delitos contra la seguridad del tráfico.
Pues sí, no hemos en nuestro caso hemos tenido dos casos por alcoholemia positiva. La madrugada del viernes al sábado, un control en un punto de alcohol y drogas, el conductor dio resultado positivo, 0,75 y 0,76, y un segundo caso en Galar, también resultado positivo, unas tasas aún superiores, 0,85 y 0,78. Pues bueno, para datos siempre complicados, ya como decimos siempre, al volante, 0,0 alcohol y drogas. Y bueno, Fermín, para terminar el bloque dedicado al tráfico, mañana tenemos, bueno, nota positiva, ¿no? Vuelta al País Vasco, la Itzulia transcurrirá íntegramente por la segunda etapa, transcurrirá íntegramente por Navarra, desde Pamplona hasta La Dosa, 199 kilómetros, y bueno, Policía Municipal de Pamplona y diferentes policías locales de otras localidades y Guardia Civil seremos encargados de dar seguridad a la etapa. A las 11 de la mañana, control de firmas en Pamplona y salida autorizada hasta casi hasta Beriain, por lo tanto, al público decirles, bueno, que pueden ver a los corredores y podrán verlos salir, y ya de antemano pues les pedimos disculpas porque evidentemente se generarán inconvenientes al tráfico.
Pues sí, pero se podrá disfrutar de buen ciclismo. Jesús, portavoz de Guardia Civil, muchísimas gracias por habernos atendido un lunes más.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Al hilo de todo lo que ocurrió la semana pasada con el servicio de bicicletas, hemos hablado con un experto en movilidad, en concreto con Xavier Aquerreta. Con él está Alberto Sanz.
Y con esta polémica de si se suspende, en un principio, luego parece que no se va a suspender el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en Pamplona, queremos saludar y preguntar y analizar la situación con Xavier Aquerreta, nuestro experto en movilidad, sobre todo no para mirar el asunto concreto por el que parece que se iba a suspender, luego se ha pausado esa suspensión porque parece que puede estar cerca de ese acuerdo, sino sobre todo porque tal vez un servicio como el del alquiler de bicicletas eléctricas para Pamplona deberíamos mirarlo con una mirada un poco más amplia, teniendo en cuenta que Pamplona ciudad está conectada y comunicada con la comarca de Pamplona, a la cual, pues bueno, esa bicicleta eléctrica con esas pendientes que hay que subir o bajar para llegar a Pamplona, pues parece algo fundamental. Es decir, que igual tenemos que mirar a la bicicleta eléctrica más como un servicio de Villavesa que de algo de Pamplona ciudad. A ver si va por ahí también Xavier Aquerreta. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos un poco cuál es tu visión y si coincides en que deberíamos mirar este servicio con unas miras más amplias, casi casi comparándolo a la Villavesa.
Pues sí, coincido plenamente en lo que has comentado. Al final esto lo tenemos que ver como un servicio público más, y tal como se gestionan los servicios públicos, tiene que verse pues que no es un servicio que dependa de unas líneas imaginarias que son los términos municipales, ¿no? Y más, como bien comentas, en una comarca de Pamplona, que realmente está la inmensa mayoría del territorio físicamente unido y urbanizado, y que pues puedes estar circulando por una calle y cuando cruzas la calle al lado contrario, pues pasas de estar en Pamplona a estar en Bañain, o estar en Pamplona a estar en Ansoain, etcétera, o de Burlada a Villava pasas simplemente cruzando un paso de peatones, ¿no? Entonces, no sé, cuando se sacó este servicio, yo criticaba en su momento precisamente eso, ¿no? El que Pamplona lo había hecho de manera un pelín unilateral y no había entablado conversaciones antes de montar el servicio, o por lo menos no trascendieron, con el resto de lo que son los municipios de la comarca. Y además, me choca más todavía que pase eso cuando tenemos un ente como es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ya está gestionando un montón de cosas que son comunes para todos los ciudadanos en la cuenca de Pamplona, como son las aguas, como son las basuras, como son también las villavesas, que por cierto también en las villavesas no está el ambiente precisamente para tirar cohetes, ¿no? Y sorprende, insisto, el que pues la Mancomunidad no haya liderado ese proceso para nada, que se sumara después de ver que pues funcionó mejor de lo que parecía, pero como un poco pues por cumplir el expediente, ¿no? Por quedar bien, no se veía una clara intención de decir, jo, esto funciona súper bien, esto vamos, hay que optimizarlo y ampliarlo al resto de municipios a los que llega el autobús urbano, ¿no? Que sería un poco lo lógico, ¿no? Por analogía de servicio. Y bueno, pues anunciaron que sí, que iba a haber conversaciones, que tal, que cual, y año y pico después, pues no sabemos absolutamente nada de eso y no parece que vayan a mover nada, y menos ahora que pues la empresa ha entrado en crisis ya económica por fallos. Sí que es verdad que a mí me ha llegado como que las bicis últimamente estaban bastante mal mantenidas, que muchas no las cogías y estaban sin batería, o sea, se notaba que el servicio estaba cayendo en lo que es la calidad que daba pues al principio, ¿no?
¿Eres optimista en que se pueda solucionar este problema?
Pues
porque
no,
claro, claro, es que sí. El problema está que tal, lo has explicado muy bien, pero claro, tenemos que poner de acuerdo a unos entes que no sé si va a ser sencillo.
Bueno, pero insisto, si tenemos una mancomunidad que ya funciona y ya da un servicio de autobús, es otro servicio más que no es el autobús, pero es otro. No, es que no entiendo cuál es la diferencia, ¿no? Si se puede hacer con el autobús, ¿por qué no se puede hacer con las bicis? ¿Por qué no se hizo desde el principio con las bicis? Al final es lo de siempre, es una cuestión económica y hay que gastar un dinero en un servicio público y ver cómo se gestiona. ¿Importa si es deficitario o no? Pues en principio, para un servicio público, no, el déficit o no déficit no es una variable, ¿no? Todos sabemos que la sanidad es deficitaria, que el transporte público es deficitario, claro. Pero precisamente es porque es un servicio público. Entonces, ¿deberían nuestras autoridades apoyar esta nueva forma de transporte que además, vamos, creo que nadie discute que es beneficiosa, que es un éxito rotundo, que lo que dices minimiza el problema que tiene, pues que la Pamplona es una meseta elevada con respecto a las localidades que están abajo en el río y que pues elimina el problema de las cuestas y que es una ventaja para la ciudad, que es bueno para la ciudadanía, para el medio ambiente, para la contaminación, para todo. Creo que eso nadie lo discute, ¿no? Todos hemos visto las bicis por ahí, por cualquier sitio, andando, y sí que era pues muy, muy absurdo que tú pudieras coger una bici y solo te pudieras mover por lo que es Pamplona, término municipal de Pamplona, ¿no? La línea imaginaria que delimita Pamplona. No tiene sentido eso en movilidad. Las líneas imaginarias administrativas no tienen sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es sentarse en una mesa, que Pamplona delegue o eleve, mejor dicho, pues esta cuestión a la mancomunidad, que es el ente lógico que debería gestionar ese asunto, y que se pongan las pilas de una vez y lo retomen lo antes posible. Porque es que hay mucha gente que depende de este servicio ya, hay mucha gente que se acostumbra a usarlo. Recordemos que llevará pues aproximadamente, si no calculo mal, unos 3 o 4 años casi en funcionamiento, y joder, yo creo que es un servicio que, vamos, que sea, es una de las características más de Pamplona, ¿no? Ver las bicis alquiler estas verdes y blancas, ver las todas las estaciones de carga que hay. Y bueno, pues eliminar eso ahora del paisaje urbano, cuando ahora sí ha funcionado, no como la anterior época de bici alquiler, pues por mal diseño, por mala planificación, era imposible que funcionara bien, pero ahora que se ha hecho moderadamente bien, pues creo que es una pena que se pierda, ¿no? Que toda esa gente que antes se movía en bici gracias a este servicio y que no se preocupaba de los robos, que es un tema importante, claro, el tema de la movilidad ciclista, con esto se elimina la variable robo, ¿no? Y que, bueno, pues te da una movilidad mucho más, una permeabilidad a la hora de llegar a sitios mucho mejor que el transporte público, que se tiene que ceñir a las paradas, pues eliminar ese servicio ahora por una cuestión económica, pues la verdad es que no sé si se entendería muy bien, y más en este contexto pues que tenemos pues de respeto al medio ambiente, de cambio climático, de lo que es carestía y carencia y elevado precio de las energías. Pues todo lo que sea que las ciudades consuman menos energía, yo creo que es que debería ser prioritario para las administraciones.
Oye, coincido plenamente. Veremos cómo avanza esta situación. Xabier Akerreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Osasuna ante un partido fundamental este lunes. En juego poner tierra de por medio con el descenso. Vive en COPE Más Pamplona, en la web cope.es Pamplona y las aplicaciones móviles, el Leganés Osasuna. Este lunes desde las 8:30 de la tarde, tiempo de juego navarro. Leganés Osasuna en COPE Más Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 36% de los navarros compra menos productos frescos debido a su precio. Susana Arizcun, directora de Consumidores Irache, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues es un dato que es preocupante, que uno de cada tres consumidores no compre o compre menos producto fresco que lo que hacía antes.
Así es. Es la última encuesta de CIES a través de Irache, en la que deja claro que la economía del navarro pues es más justita. Y debido a eso, muchas veces pues consumimos menos producto fresco. Te diré que el 76% de los participantes reconoce que la subida del coste de los alimentos en los últimos tiempos ha afectado a sus hábitos de consumo. Un 76%.
Sí, tres de cada cuatro es la reducción de ese dato.
Cuando al final lo que decimos como IRECH es justamente lo contrario, que hay que potenciar el consumo de alimentos frescos y saludables y asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso a ello. No solo clases altas, sino también los que tengan ingresos más pequeños de clases más bajas o medias. Uh-huh. Pues lo que hay que intentar es adaptar esos productos a que el precio sea lo más ajustado posible para que todo consumidor pueda consumir esos productos frescos. Una nutrición más completa y equilibrada produce beneficios en la salud, evita enfermedades y contribuye al bienestar de las personas. Cuando un producto se cultiva en un ciclo natural, desarrolla su máximo potencial de vitaminas y minerales. Y por ello hay que hacer llegar a los consumidores los beneficios de los alimentos frescos, naturales y saludables.
Desde Airache hacéis un llamamiento a las administraciones precisamente para que fomente esos hábitos.
Así es que tomen medidas para que se fomente cada vez más esos hábitos saludables de alimentación. Pero claro, yo creo que conocerlo conocemos todos, pero si el precio es elevado es cuando vienen ya los problemas detrás. Hay que trabajar con una formación continua a los consumidores sobre alimentación con hábitos como con el tema del etiquetado, su significado, la información que tenemos derecho a conocer sobre los productos que compramos. Se trata de ir formando una sociedad más responsable y crítica con su propia alimentación.
Susana, comentabas ahora la alimentación más sostenible. ¿Qué es? ¿Cómo se puede impulsar?
Vamos a ver, pues al final son los productos frescos, los cercanos, los de temporada. El problema de todo esto es que nos acostumbramos muchas veces a consumir de todo tipo de productos, en fechas que no coinciden para nada. Por ejemplo, ahora mismo tenemos, y yo lo veo continuamente, melón. Melón es de la época de verano, o nos suena a todos de verano. O que tengamos unas fresas y que son de la época de primavera, que están muy buenas, que huelen fenomenal, que son muy sanas, pero que también las tengamos en octubre, en noviembre, no tiene ningún sentido. Vienen a través de invernaderos, de países lejanos. Todo eso hay que intentar cambiarlo. Al final estamos hablando de que queremos mejorar el medio ambiente, queremos que haya un impacto ambiental bueno, que realmente ese mercado funcione, que tengamos productos frescos de temporada y que no nos olvidemos de que todo ese transporte de alimentación que tienen que traerlos de no sé dónde, porque queremos ahora algo que no es de temporada, no tiene ningún sentido. Y eso el consumidor tiene que cambiar esos hábitos, no lo dudo.
Para ello, lo mejor o lo más recomendable es el producto local, lo que se llama también producto de kilómetro cero.
Así es, nuestro producto local. Ayudaremos aquí a los agricultores, a los ganaderos, a los productores, a los cercanos. Al final tienes el vecino de al lado que se dedica a ello. Pues es una manera de conseguir que el precio sea más ajustado, porque está claro que cuanta más oferta haya, se va a notar, lógicamente, y si es de temporada, lógicamente, el producto es mucho más barato, hay mucho más, y es la manera de conseguir, bueno, pues abaratar en cuanto coste económico y luego en cuanto buena calidad de vida. Al final, la alimentación sana y fresca es fundamental, y vuelvo a repetir también, los agricultores y productores nos lo agradecerán mucho, que tenemos muchos productos muy buenos en Navarra. Todo lo que son la borraja, las alcachofas que sabes del momento, los pimientos, el cardo, el queso de la zona del norte. Si tenemos unas maravillas, unos manjares, que hay que aprovecharlos y hay que consumirlos en el momento que corresponde.
Desde Irache hacéis también un llamamiento para lo que denomináis educar en alimentación saludable desde pequeño, tanto en la familia como en los colegios, aquellos comedores escolares que dan de comer a los más pequeños.
Así es, vamos a ver, hablamos de los mayores, pero claro, si tú desde el pequeño que viene a casa, que está en casa contigo, le vas enseñando a lo que es un producto fresco, un producto natural, a la temporada que corresponde a ese producto. ¿Ahora qué vamos a comer, mamá? Pues ahora vamos a comer fresas, porque es el momento de las fresas, y unas alcachofas maravillosas, o unos espárragos frescos de Navarra. O sea, y entonces el niño se va acostumbrando a eso. Y en el colegio exactamente lo mismo. Sí que sabemos que cada vez están comiendo consumo más responsable y más saludable, no lo dudamos, alimentos más frescos, lo estamos viendo. Pero sí que te diré que el último estudio de Aladino 2023 sobre alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad dice que, fíjate, el 36% de los escolares en España presenta exceso de peso en diversos grados. Menos de la mitad de los escolares consumen fruta a diaria, fíjate, menos de la mitad. Y solo el 23%, un 3,8, consume verduras todos los días. Y un 3,8 de los escolares toma refrescos con azúcar más de 3 días a la semana. Pues esto ya es un poco educación de padres y, lógicamente, de colegios. Y que los niños tienen que tomar fruta, ni lo dudamos. Que menos que una pizza o dos al día, también. Y que menos de la mitad de los escolares no consumen fruta diaria, esto significa que algo está fallando. Y te diré que el decreto foral sobre comedores escolares ya indica que estos menús deben ser diseñados y supervisados por profesionales en nutrición humana y dietética, promoviendo una alimentación saludable, sostenible e inclusiva.
Y queréis hacer finalmente, Susana, un llamamiento sobre qué se considera una dieta saludable, sostenible. ¿Queréis ofrecer algunas pautas a los consumidores?
Así es. La primera, por ejemplo, puede ser consulta el calendario sobre cuáles son los mejores productos en cada época del año, lo que estábamos hablando, productos de temporada. Elabora menús con base en los productos de temporada para disfrutar de una dieta variada y equilibrada. Infórmate y si es necesario pregunta sobre las características de los alimentos antes de comprarlo. Compra según los menús y las necesidades, minimiza el desperdicio y aprovecha las sobras para nuevas preparaciones. Acordémonos que lo han hecho siempre nuestros abuelos y nuestros padres, las croquetas, las albóndigas, con los restos que tenemos. Prioriza los productos de cercanía que impulsan la economía local y reducen el impacto ambiental. Consume los alimentos lo más pronto posible para aprovechar sus nutrientes y sabor. Evita los alimentos ultraprocesados y, ante cualquier duda, consulta con un dietista nutricionista. Pero sobre todo, tengamos claro, el producto fresco es fundamental. Lo triste es que en este momento haya mucho ciudadano que dice que no consume producto fresco en Navarra debido a que el producto tiene un precio más elevado. Hay que conseguir que los productos frescos de temporada tengan el precio lo más ajustado posible y, lógicamente, consumamos producto local, que lo agradecerá nuestra economía, nuestra salud y, lógicamente, los agricultores y productores que tenemos cercanos.
Susana Lizkun, directora de Consumidores Irache, gracias por estar en COPE Navarra un lunes más.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
A esta hora, como todos los lunes, hablamos de historia con el periodista de Diario de Navarra y estudioso de la historia, de las pequeñas historias, Javier Iborra. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy me vas a sorprender a mí lo mismo que a nuestros oyentes. Vas a hablar de comida y hasta ahí es todo lo que sé.
Bueno, vamos a hablar de comida y vamos a seguir un poquito con el hilo de las curiosidades o de las expresiones que tienen curiosos orígenes, y en este caso vamos a hablar del origen de la palabra sándwich. Y es que yo sé, Fermín, que tú vas a la radio y pues te llevas tu sándwichito para comer, porque entre otras cosas Alberto Sanz y Víctor Castillo son de la cofradía del Puño Cerrado. Estos no invitan.
Nada, para que, nada.
Que está Víctor ahí en la pecera y se esconde ahí, pero está ahí a dos carrillos, ¿eh? Sí, y no te invita, sí. No te invita. Entonces, o te llevas tú el sándwich de casa o aquí no te van a dar nada, ¿no?
Yo también
entonces,
soy de otra palabra inglesa, que es el Tupperware.
El Tupperware, el Tupperware. Mira, pues otro día hablaremos
buscaremos,
del Tupperware.
Buscaremos.
A ver cuál es el origen. Es que la palabra sándwich tiene un origen aristocrático.
Toma ya.
Origen histórico y aristocrático y también, pues bueno, de estos que nos gusta recordar, ¿no? Porque nos lleva a hablar de la nobleza británica del siglo XVIII y de los juegos de cartas, a los que sé que también eres muy aficionado, sueles perder bastante dinero, pero bueno, eso en tu familia ya lo tienen asumido, ¿no?
Al mus pierdo siempre, eso seguro.
Al mus pierdes, pero claro, cuando tú estás jugando al mus, pues si hay comida de por medio tienes un problema. Que no te puedes manchar las manos.
Claro.
Porque si te manchas las manos, manchas las cartas. Además, si te tienes que levantar a comer algo, pues no, tiene que ser algo que puedas comer pues frío o que no tengas que andar ahí preparando, ¿no? Mm. Si no, todo se llena de aceite y eso con las cartas no se puede, ¿no? Pues este noble británico del siglo XVIII, que se llama John Montagu, pues le pasaba lo mismo, que quería jugar a las cartas, pero le decían, oye, que es que nos manchas las cartas, que te andas levantando, que eres un glotón. Y entonces pues él empezó a pedir, mía, pues yo quiero que a mí la carne me la pongan entre pan y pan y así yo, oye, con los dedos toco el pan y aquí no me mancho. Y eso se dice que de esa petición que se volvió recurrente de pedir la carne entre dos rebanaditas de pan, pues surgió el origen de este plato, el sándwich. Uh-huh. ¿Y quién era este John Montagu? Pues era el cuarto conde de sándwich. Él se llamaba así, él era el cuarto conde de sándwich.
¿Pero porque entonces había alguna localidad llamada sándwich o porque tenían,
claro,
ese título nobiliario?
El título nobiliario era conde de sándwich, que es, uh-huh, una zona, una localidad británica, y entonces empezó a llamarse a que un un bocadillo de dos rebanadas de pan con carne, se llamaba un sándwich porque era lo que pedía el conde de sándwich. Directamente, pues él iba ahí a su club de caballeros al que iba a jugar y entonces decía un sándwich, porque era para él, no era lo que él pedía siempre. Y eso se pasó se convirtió en un dicho popular, se popularizó y ha llegado hasta nuestros días.
Y tuvo éxito en las partidas de cartas. ¿El resto de jugadores se sabe que también pedían sándwich para tampoco manchar esas cartas?
Claro, claro. Esto además corrió como la pólvora. Estamos hablando del siglo XVIII, auge del racionalismo, de estos clubes privados de caballeros en los que se reunían, fumaban, jugaban, pensaban en exploraciones por el mundo, ¿no? Era en estos clubes también, bueno, pues que, por ejemplo, en el inicio de la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Donde se produce esa apuesta al principio, pues es un poquito un club privado de estos, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues se jugaba las cartas y rápidamente se convirtió en una señal de estatus, comerse un sándwich, porque, bueno, para empezar, lo hacía un conde, lo hacía en un club privado, y entonces en el resto de club privados, pues le imitaban y fue una especie de fíjate, un sándwich que nosotros casi diríamos que es una comida pues de pasar el momento, ¿no? Que como tú dices, como un Tupperware, ¿no? Que te lo llevas, que dices, mejor como en casa, ¿no? Mejor, claro. Mejor un plato que un sándwich. Pero en ese momento se convirtió en un símbolo de estatus y de ahí su enorme éxito y lo rápido que se extendió tanto el nombre como el tipo de comida.
¿Y en qué momento se populariza, digamos? ¿Llega a todas las clases sociales y todos lo adoptan como una comida propia?
Bueno, rápidamente, pero sí que es verdad que primero en Inglaterra, de ahí pasa a Europa, y cuando ya en Europa está muy extendido, digamos que a lo largo del siglo XIX, con la emigración europea llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde ya se estandariza, digamos, como comida rápida que tú puedes comprar. Uh-huh. En Estados Unidos ya sabes que ahí siempre cogían las ideas y lo convertían en un sucedáneo de McDonald's, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ellos, todo lo que fuera publicidad, estandarizar, todo esto se hacía allí. Aquí era más bien en Europa, que es donde de la isla pasó al continente, pues era una comida pues que estaba muy relacionada con la nobleza, con el estatus. Era muy revolucionario también porque era una comida práctica sin cubiertos, que era algo, pues bueno, que prácticamente el uso de cubiertos era lo que siempre lo que nos había diferenciado un poco a la clase, o sea, de los animales prácticamente, sí, ¿no? O sea, un poquito, y era volver un poco a, no sé, era muy rompedor, era cambiar un poco el orden de las cosas, y es verdad que se extendió mucho entre la nobleza europea, pero luego al llegar a Estados Unidos esto se convirtió pues en una cosa ya popular, porque es verdad que a la hora de extender muchas ideas de convertirlas en populares, eso ocurría en esos Estados Unidos de finales del 19 y principios del 20, que en eso eran tan, bueno, pues tan pródigos, ¿no? En coger ideas y convertirlas, en acercarlas a todo el mundo, ¿no?
Sobre todo si de comida rápida se trata. Y el sándwich es, junto con otras, con otros elementos, es comida rápida.
Sí, ahora mismo. En origen ya hemos visto que era una comida rápida pues para no tener que perder la partida, ¿no? Para no tener que cortar la partida. Y claro, evidentemente esto se ha mantenido. Es verdad que ahora lo que hay es una variedad tremenda, ¿no? Porque ahí hemos dicho que en el origen era carne con dos rebanadas de pan. Ahora tienes sándwiches de todo, ¿no?
De todo tipo, sí.
De todo tipo. No sé cuál es tu preferido. ¿Cuál es el que te llevas ahí cada mañana?
No tengo uno preferido. Por cierto, cuando hablamos de rebanadas de pan, claro, ahora nosotros pensamos en ese pan blanco que entiendo no era el que se llevaba en el siglo XVIII. ¿Qué tipo de pan era aquel de aquel sándwich?
Efectivamente, no era el mismo tipo de pan, además que ahora, pues eso, lo tenemos con esta forma y tal. Era pan, pues normal, no era pan, o sea, era el pan que muchas veces solía ser un pan más negro que blanco, ni siquiera nuestro pan de este color que vas ahora a comprar y es, ¿cómo podríamos llamarlo? Amarillo, ¿no? Pues no sé cómo decirlo, sino era más bien ese tipo de pan negro y que bueno, pues se conservaba quizás pues para días o, bueno, no era el mismo tipo de, no podemos pensar en nuestras baguettes de hoy en día, sino más bien en pan, pues el pan de pueblo, por así decir, lo que nosotros ahora llamaríamos pan de pueblo,
sí,
pues se podía parecer más a eso.
Es curioso lo de que algunas comidas como esta, ¿no?, que pierdan su estatus de aristocrático a popular, o otras comidas que en tiempo se decía comida de domingo, y estoy pensando en el pollo. El
sí,
pollo era comida de domingo en tiempos, y ahora pollo podemos comer prácticamente a diario y varias veces. Por eso decía que es curioso cómo en la historia van evolucionando algunas de las cuestiones relacionadas con la comida, pero que la verdad que esto del sándwich no conocía la historia, por eso me ha sorprendido, y está muy bien que me sorprendas, Javier. Así que, bueno, nos lo anotamos. Se llamaba, si no te he apuntado mal, John Montagu.
John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Y un dato, apúntate, el 3 de noviembre se celebra el Día Nacional de Sandwich porque es el aniversario del nacimiento de este John Montagu, cuarto conde de Sandwich.
Que no tiene Montagu, que no, entonces ya no tiene nada que ver con los montaditos.
Yo también lo he pensado, pero te la he dejado, te he puesto el balón para
sí,
que rematas.
Botando. Pues no tiene que ver, ¿no?
No creo. Bueno, por lo menos no tengo información precisa sobre si tiene algo que ver.
Referencias históricas no hay sobre ello.
No tengo.
Pues Javier Iborra, periodista de Diario Navarra, amante de la historia y que cada lunes nos traes estas pequeñas historias a la antena de COPE más Pamplona. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.
Un abrazo y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Con nuestro lingüista de cabecera vamos a hablar en los próximos minutos. Manuel Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Fermín.
Se acerca la Semana Santa y el lenguaje tiene muchas referencias a estas fechas.
Así es. Estamos, en general, todo lo que forma parte de la vida de la gente, de las creencias, de los afanes, de los festejos, etcétera, todo eso deja huella siempre en el idioma. La lengua es el archivo de la historia. Y efectivamente, todo lo que rodea a estas celebraciones, que estamos ya en vísperas, festividades, el calendario, las vacaciones, pues todo esto ha dejado una huella importante en el idioma. Por ejemplo, yo creo que hay personajes y acontecimientos de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, que forman parte de la lengua de andar por casa. Por ejemplo, comparaciones habituales, ¿no? Más falso que Judas. Llorar a alguien como una magdalena, o estar más alegre, más contento que unas pascuas, o frases del tipo de andar de o ir de Herodes a Pilatos, o sea, ir de mal en peor en un asunto, o lavarse las manos, como el gobernador romano Pilatos, ¿no? O estar hecho un eceomo, montar el cirio, beber el cáliz, ser alguien un cirineo, o sea, una persona que ayuda a otra en algún trabajo penoso, un barrabás o una barrabasada, ¿no? Hacer una barrabasada, y palabras como la dolorosa, evidentemente, en primer lugar, es la Virgen Dolorosa, ¿no? La que trasladaremos el próximo viernes, si no me engaño, desde San Lorenzo a la catedral. Bueno, pues palabras, hosanna, aleluya, escriba, fariseo, por los clavos de Cristo, se dice a veces, o santas pascuas, como una exclamación.
¿Y esas expresiones por qué saltan de la Biblia, o esas historias saltan de la Biblia, al refranero popular?
Exacto, sí, a la lengua de todos los días, andar por casa, pues porque evidentemente la civilización en la que estamos instalados es una civilización de raíces cristianas muy profundas. Fíjate que estamos hablando del apóstol Santiago y Zaragoza, o sea, el apóstol Santiago, Zaragoza, la aparición de la Virgen en Zaragoza cuando todavía estaba en carne mortal, es decir, la evangelización de Hispania, la Hispania romana, fue muy, muy al principio, muy todavía, pues eso, ¿no? En el siglo primero de nuestra era. Y tenemos infinidad de topónimos que tienen que ver con esa temprana evangelización. Ciudades que se llaman Santiago, Santa Cruz, Santa Fe, San Francisco, San Antonio, Los Ángeles, La Paz, qué sé yo. Y, por supuesto, los nombres de personas, ¿no? Que tienen que ver con cristianos, con, bueno, tu nombre y el mío, por ejemplo, pues tienen que ver con las fiestas de Pamplona. Es decir, que incluso se han convertido en nombres comunes. Por ejemplo, ser un Herodes, es decir, un hombre cruel con los niños, un Judas, un hombre traidor, una Magdalena, una mujer penitente, arrepentida de sus pecados, una Verónica, que también se emplea metafóricamente para un lance del toreo, ¿no?
Sí.
Es decir, que esto es importante que se sepa, que se conozca, porque la competencia lingüística de los jóvenes, que preocupa tanto, y estos informes PISA que de Pascuas a Ramos, por cierto, otra expresión, no sé si la he dicho, pues no recuerdan que la competencia idiomática de nuestros jóvenes pues anda un poco por los suelos. Pues yo pienso que la instrucción religiosa, si conociéramos mejor la historia, nuestra historia y su profundo enraizamiento en la religión cristiana, pues a lo mejor no andaríamos tan mal de competencia idiomática. Otro gallo cantaría.
Otro gallo cantaría, así es, Manuel.
Tenemos otro tema, para pues, mayor pinri, también se dice a veces.
Pues ¿no? La verdad que el lenguaje está lleno de referencias a la Biblia y a sus pasajes. Manuel Casado, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. El lunes que viene hablamos de más lenguaje.
Muy bien, Fermín, un abrazo.
Un abrazo. Seguimos en Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En COPE Navarra os damos noticias. Hoy se ha presentado el informe de absentismo con el objetivo de conocer la situación actual, su evolución, causas y consecuencias en Navarra, y que parte de una combinación metodológica, análisis de fuentes secundarias, las entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Con la encuesta permite tener cifras, pero también obtener información sobre la causalidad del absentismo de tipo explicativo y propositivo. La primera cuestión que arroja este estudio es la complejidad del fenómeno. Existe una concepción diferente de lo que significa el absentismo para todas las partes y denota un significado específico para el que no existe una acepción adecuada. Escuchamos a Miriam García, de la consultora BIOC.
La mayor parte de las empresas creen que se ha incrementado notablemente o se ha incrementado, es decir, que ha disminuido, solo lo dicen el 7%, ¿no? Que está más o menos igual el 3%, el resto consideran que ha aumentado en los últimos 5 años. Bueno, pues consideran que la edad no es un factor que influya, consideran que el sitio de o sea, el área de producción o prestación del servicio directo es donde más se da el absentismo, más que en trabajos de oficina.
La cantidad de datos y de cifras existentes es variada, es heterogénea y no permite, dicen las conclusiones de este estudio, hacer una lectura objetiva de los datos. Por lo tanto, el primer paso es entender la multicausalidad de este fenómeno y romper, independientemente de cómo se denomine o se conciba el absentismo, para las posiciones dispares y trabajar en la construcción colectiva de soluciones. En la presentación de este informe hemos escuchado también al consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Miquel Irujo.
Es uno de los 4 o 5 temas que siempre sale a relucir en cualquiera de las reuniones, insisto, que tengamos con el sector, y por lo tanto tenemos que afrontarlo.
Y hoy, además, ha habido rueda de prensa del equipo de gobierno del Ayuntamiento Municipal y a su portavoz, a José Aborrea, se le ha preguntado por la polémica generada la semana pasada cuando, a través de una de las cuentas de turismo, se pedía a una cuenta en Instagram que, por favor, no se mencionara al Ayuntamiento de Pamplona en motivos o en publicaciones que tuvieran que ver con el mundo taurino, con encierros y con corridas. Esa polémica generó una disculpa por parte del Ayuntamiento con esa empresa que hace promoción de los Sanfermines, pero esto es lo que nos decía esta mañana Aborrea.
El concejal nos dice que están en ese punto, que están ya casi en disposición de saber exactamente un poco la trazabilidad de esa información, es decir, si se ha dado una orden, cuándo se ha dado, quién la ha dado, y evidentemente obedecía, digamos, a un error, y yo creo que se va a subsanar convenientemente.
Y como te estamos contando durante toda la mañana, hoy 7 de abril, ya es momento de hacer la declaración. Hoy es el primer día hábil, ya van a llegar las propuestas a nuestros ordenadores, quizás también a nuestros buzones, así que hay que ponerse las pilas y contribuir a Hacienda. Desde hoy ya se puede comprobar si la Hacienda nos ha hecho o no la propuesta de declaración de la renta. Lo podemos comprobar en la web renta.navarra.es. Hoy ha comenzado la renta y, como suele ocurrir, todos intentamos clicar a la vez, así que a primera hora de la mañana había algún problema. Una de las novedades más importantes es las que tiene que ver con los mutualistas, que son un colectivo para el que esta declaración es importante. Se les va a compensar por el exceso de tributación entre los años 2020 y 2024. Así nos lo ha explicado en COPE Cristina Aizpun, que es directora de gestión de impuestos del Gobierno Foral.
Notas que me parecen muy importantes de esta deducción y de esta reducción, que es automático, nadie lo tiene que pedir, ¿vale? O sea, Hacienda lo ha calculado y nadie tiene que presentar una instancia, nadie tiene que... Es de oficio para todos. Y además les va a aparecer automáticamente en su declaración, ya sea en las propuestas o al presentar el renta online. Entonces, sin entrar en la profundidad de la materia, es muy importante que sepan que ya se lo hemos calculado y que va a ir automáticamente en las declaraciones de aquellos que les corresponda.
Y siempre que se inicia la declaración tenemos una invitación, la que nos hace la Iglesia Navarra, a marcar la X en la casilla de la Iglesia, porque a diferencia de otras comunidades en Navarra, si marcas la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, el porcentaje destinado a cada una se divide, no se duplica, es decir, no se destina el 0,7 y el 0,7, sino el 0,35 y el 0,35. Este año, además, parte de la recaudación se va a destinar a un centro para acogimiento a víctimas de trata en Tudela. Y es que más de 73.000 personas son asistidas por la Iglesia. En Navarra, los ingresos provienen en un 71% de las aportaciones directas que hacen los fieles. Entre ellos está precisamente la declaración de la renta, que supone en total un 25%. Así nos lo ha explicado Jorge Irurzun, el ecónomo diocesano.
Pues uno de cada cuatro euros que ingresa a la Iglesia de Navarra proviene directamente de la declaración de la renta. O sea, es una cantidad lo suficientemente importante como para que queramos incidir en ello y que la gente se anime, vea todo lo que hace la Iglesia Católica y se anime a marcar la X en su declaración de la renta. Pues mira, según los últimos datos, o sea, de la última declaración de la renta, la que se hizo en el año 2024, en Navarra se marcaron 149.001 declaraciones a favor de la Iglesia Católica, lo cual supone el 28%, 28,5% de las declaraciones con asignación.
Un saludo de Fermín Las Peñas. Estás escuchando COPE Navarra en una mañana en la que tenemos 20 grados en Pamplona, en Yesa, en Sartaguda, en Tudela, en Estella, en Tafalla, en Sant Esteban. La verdad que ha llegado la primavera.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 24 de mayo, Baluarte. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ya ha llegado la primavera y los comerciantes de Iturrama tenemos todo preparado para la nueva temporada. Equitación personal, deporte, alimentación y servicios. Además, hasta el 12 de abril podrás ganar premios directos de hasta 100 euros. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Subvenciona Gobierno de Navarra.
Osasuna se la juega en Leganés. Alberto Sanz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Igual se la juega es un poco excesivo, que estamos a 7 puntos ahora mismo del descenso, pero es verdad que en caso de ganar se van a colocar a 10 puntos más gol averaje, lo cual sería tener prácticamente la permanencia sentenciada. En caso de perder, eso sí, se complicaría y se quedarían a 4 puntos de un Leganés en el que ya sabes que milita Darko Brasanac, y también un partido en el que no va a estar Brian Zaragoza y que una de las dudas va a estar en la portería, si continúa Aitor Fernández, que logró la portería a cero después de algo que de no lograrlo desde diciembre, así que veremos quién es el portero esta noche. 3 y 25, más deporte aquí en COPE.
Y a las 9 el partido, seguimos en Mediodía en COPE.